Buen día, Alejandro, para los compañeros también que están en la producción del programa, para la amable audiencia y a las órdenes, como siempre.
Bueno, la verdad creo que en este caso hay cuestiones que tienen que ver con ciertas situaciones que son ya irrefutables y por sobre todas las cosas hasta indiscutibles, ¿verdad? Si es que uno toma en cuenta lo que está sucediendo actualmente incluso con la niñez, ahora por ejemplo con niños ya con el COVID y bueno, mucho se habló inclusive, mucho se insistió con el tema de las clases presenciales, pero creo que ustedes nota mediante, comunicado mediante, no están de acuerdo en la vuelta de las clases presenciales, incluso estamos hablando del ciclo lectivo 2021, Miguel.
Así es. Nosotros no vamos a discutir eso con nadie, porque no vamos a permitir que los niños vuelvan a las escuelas y colegios. Que se quiten de la cabeza la gente del Ministerio de Educación, ¿verdad?, que quiere hacer golpes mediáticos, porque no hay condiciones de bioseguridad. Y nosotros no vamos a permitir que ningún niño o joven se arriesgue, independientemente de que algunos docentes, miles por decirte, estamos arriesgando nuestra vida entregando kits de alimentos, pero ya con una madurez diferente, ¿verdad? Porque no hay condiciones de bioseguridad en ninguna escuela ni colegio del país, y mucho menos ahora que falleció un chico de 11 años, ¿verdad?, en uno de los sanatorios de Asunción como consecuencia del COVID-19. Entonces eso ni se discute, no vamos a permitir. Vamos a cerrar todas las escuelas y colegios si es que el ministerio quiere hacer, cosa que tampoco creo ahora. Solamente que queremos precautelar, lo que aquí se debe hacer es tratar de mejorar el sistema de enseñanza virtual y complementar con materiales didácticos, guías, para poder cerrar el año lectivo de la mejor manera posible y no hacer una evaluación cualitativa, como se hizo en la primera etapa, como consecuencia de la improvisación de la gente que está en el MEC. Porque nosotros desde marzo, cuando empezó la pandemia, ya le avisamos la tarea que tenían que hacer, pero ellos no lo hicieron porque no son del área, ¿verdad? Vienen de otros lugares. Entonces, lógicamente, cerramos la primera etapa con una evaluación cualitativa, que eso quiere decir que no hay nota en la libreta. Entonces, lo que ahora le estamos diciendo, le estamos ayudando al ministerio, es para que ellos mejoren su sistema de enseñanza virtual, hagan llegar materiales reales a las escuelas y colegios, cosa que no están haciendo también en tiempo y forma, ¿verdad?, porque envía materiales atrasados que ya se desarrolló en la primera etapa. Pero bueno, eso es tolerable todavía. Pero respondiendo taxativamente a tu pregunta, yo creo que ningún director de ninguna institución ni ningún docente se va a prestar a eso.
¿Quiénes son? ¿Hay sectores, definitivamente, sectores del gremio docente o desde el propio ministerio que están insistiendo para volver a clases presenciales?
No, lo que pasa es que ante la pregunta de la prensa al viceministro de Educación Escolar Básica, ¿verdad? Entonces él responde, va a depender de papá y mamá. Pero ese es un error en términos de respuesta. No puede depender de papá y mamá si el marco rector normativo de la educación paraguaya lo lleva el Ministerio de Educación y Ciencia. Nosotros somos los que tenemos que marcar la línea de trabajo, ¿verdad?, y no decir que puede ser el próximo año. Yo te puedo asegurar, ¿verdad?, en base a la experiencia y a cómo van los indicadores, porque cada vez tenemos más fallecidos en Asunción, en Alto Paraná, etcétera, ¿verdad?, de que es un pronóstico que estoy haciendo en base a la experiencia, porque nosotros hace 30 años estamos acá en educación y hemos pasado todos los cargos. Entonces, no se debe ni hablar del año 2000, del siguiente año, ¿verdad? Vamos a centrarnos en nuestra discusión, en nuestra conversación, en nuestro análisis, en nuestra planificación, en cerrar el año escolar de la mejor manera posible. En eso es lo que tiene que insistir el ministerio y acercarse a los que realmente saben de educación. Entonces vamos a cerrar un año de la mejor manera posible. Nosotros no queremos el cargo de ministro ni de viceministro. Nosotros queremos que papá y mamá, que están en casa, que tienen muchas dificultades financieras porque no hay trabajo, ¿verdad?, puedan decir, bueno, mi hijo no va a desertar, porque ahora estamos teniendo algunos indicadores que hemos alzado donde está habiendo mucha deserción de alumnos en el interior, porque papá y mamá prefieren enviarle a la chacra por varios motivos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy la discusión, el análisis debe hacer el ministerio y centrar en cómo terminar de la mejor manera posible el año escolar, primero sincerándose y segundo pidiendo el apoyo de la comunidad educativa.
Yo sé que desde hace un buen tiempo, Miguel, y esto me consta porque en momentos en los cuales me tocó ser cronista de calle y también después ya desde el trabajo en otro lugar, en otra área, siempre estuviste detrás de gobernadores, de intendentes que justamente no tenían precisamente buenas intenciones con el tema del almuerzo escolar, con el tema de los royalties, con el tema del Fonacide, que muchísimas veces fueron incluso mal utilizados, se desviaron para cuestiones personales. Y bueno, hoy como que se termina un poco de cerrar una primera parte de un capítulo denominado Gobernación del Guairá, con esta imputación al que fuera en su momento justamente gobernador de esta localidad de nuestro país con el tema del almuerzo escolar. Ustedes incluso, me recuerdo, presentaron una denuncia y bueno, finalmente hoy, si bien es cierto, está todavía en una etapa incipiente, pero por lo menos siempre ese primer paso es el que cuesta dar, pero ya finalmente se dio.
Sí, porque es peor que un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? El hecho de jugar con la inocencia de miles de niños pobres del departamento de Guairá. Porque vos al sobrefacturar el almuerzo escolar, entonces le dejás de dar a muchos niños, ¿verdad? Entonces eso no es bueno. Por eso nosotros le habíamos pedido a la Fiscal General del Estado en una primera nota la intervención de la gobernación y hacer un análisis documental de esos 5 años. Y posteriormente fuimos a la Contraloría junto al doctor Camilo Benítez para pedirle la misma cosa. Hoy es un día feliz para el departamento de Guairá, porque los fiscales de delitos económicos, ¿verdad?, que siempre han hecho un buen trabajo, ¿verdad?, para nosotros son eso es muy importante, ¿verdad?, y también la Fiscalía General, que dio pie a nuestra denuncia, tenemos la buena noticia de que fue imputado el gobernador, ¿verdad?, y bueno, ahora empieza el proceso de investigación propiamente, pero para vos imputarle a una persona debe haber, como siempre dije, hasta un alumno de derecho del primer año sabe que cuando hay indicios fehacientes como las denuncias periodísticas, debía ser imputado. Yo creo que estamos por el camino correcto en términos de justicia, y contestando también a tu pregunta sobre los otros intendentes, nosotros tenemos una galería de 50 intendentes, 50 intendentes y gobernadores corruptos que malversaron los fondos del Fonacide. Cuando lo íbamos a hacer en la Plaza de la Democracia, la galería de intendentes corruptos con la foto y el monto de malversación que fue denunciado, justo vino el tema de la pandemia. Por eso lo tenemos bien guardadito, pero en su momento, si Dios quiere, vamos a poner a consideración de toda la ciudadanía. Porque lo peor que puede hacerse hoy es malversar el dinero público. Eso es lo que te puedo decir así respecto a lo de Friedman. Ojalá, verdad, que esto sea también, digamos, para los senadores y diputados, verdad,
un llamado de atención.
Que llame la atención y pueda modificar la ley del Fonacide, Alejandro.
Totalmente. Miguel, que tengas buen día. Gracias por estos minutos.
A usted, hasta luego.
Era el licenciado Miguel Marecos, titular.